Prepárate para navegar a través de las ondas hacia los sonidos más vanguardistas. Una búsqueda en un espacio sonoro de las propuestas más innovadoras y atrayentes del panorama actual. Bienvenidos a Intercase.
Hola, buenas noches. Comenzamos esta semana con King of Hearts, la colaboración entre Hans Joachim Roedelius y Christopher Chaplin.
Thank you.
es habitual en Interfase, antes de seguir escuchando la música de Roedelius y Chaplin, doy paso a las presentaciones y te comento brevemente el contenido del programa. Soy Tony Aura y estás escuchando Interfase en UPV Radio en el 102.5 de la FM. Hoy tendrás oportunidad de escuchar una entrevista con Jesús Sáez, alias Jung, que presentará su disco de debut este sábado en la Sala Guagua. La última parte del programa la dedicaremos a repasar unos cuantos discos influidos por sonidos africanos, en particular por la colección de Buddha Music Etiópiques. Pero antes de todo esto, volvamos a hablar y escuchar música del Rey de Corazones, la colaboración entre Roedelius y Chaplin que publicará próximamente la discográfica belga Sub Rosa. De Roedelius, poco más os podemos decir de lo que ya hayamos dicho en programas anteriores. Nacido en Berlín en 1934 y uno de los protagonistas principales del movimiento Krautrock, fue fundador del Laboratorio de Artes Zodiac en 1968. Ha sido componente de Clusters y Harmonia y su lista de colaboraciones es eterna, destacando, podríamos decir, músicos como Brian Eno, su compañero Dieter Moebius en Cluster, Michael Roder, con el que también grabó en Harmonia, o Konrad Schnitzer, por comentarte algunas de las colaboraciones más destacadas. Respecto a Christopher Chaplin, decirte que pertenece a la dinastía de los Chaplin, como no podía ser de otra forma. De hecho, es el hijo pequeño de Charlie Chaplin, ya compatibilizado su carrera musical con la cinematográfica. La colaboración entre el músico alemán y el compositor suizo se remonta al año 2010 en un homenaje a Art Brut. Y en 2011 dio uno de sus mejores momentos con la Late Junction Session para la BBC 3, donde Roedelius grabó una interpretación al piano y posteriormente fue remezclada por Christopher Chaplin. Finalmente, este año aparece el primer larga duración fruto de esta colaboración, este brillante Kings of Hearts de Roedelius y Chaplin.
Ich weiß es nicht, doch irgendwann, da fängt es schließlich einmal an. sitzt dann hier und meldet Tag in seinem Leben am Band, am Rand und glotzt in die Schienen an, um sich gewissen Dunkelheiten hinzugeben, die muss es klamm, die Nase rinnt und dann auch noch kein Taschentuch, das Stimmungstief als Widerstandsversuch. Man sitzt im Gras und spinnt über jede Bahn, die langsam oder schneller in die Gegend rattert. Und doch ist man nicht als Lebenslehrling quasi virtuell vergattert. Nichts ist so wirklich, dass es Wunden schlagen müsste. Begreife du mal nur des schönsten Weibsbrüste und du verblockt dich an den allerstärksten Arten, die eines von den Menschen leben. Man muss sich nicht zufrieden geben, man darf rundum zufrieden sein. Fällt einem nur das Recht hier ein. Wer bin ich denn, der dieser Globus trägt? Bewege ich mich, wenn mich nicht bewegt? Man bin doch so bewegt von mir und trotzdem Tier. Das Hirn gestopft, gefunden in den Knochen. Wie oft habe ich mich schon im Schlamm verkrochen? Wie viele Teile sind es, die ich hier verwalte? Bleibe ich jung und bin wie alles Alte. Und wenn doch mit mir eigentlich heute, ich stelle etwas zu verbessern. Ich bin ein trauriges Lärm, doch immer so gar nicht. In diesem Sinne mache ich es mir einmal. Ich kann nicht da mehr eins, wenn ich jetzt schon wieder zurück. Wenn ich mal zu Hause nichts mehr machen werde.
¿No te convierten todos esos discos en una persona de tendencia melancólica? Interfase, los miércoles de 24 a 1.30 horas.
I said, do you wanna dance? Do you wanna dream? While I was dancing in the ceiling, doing something to haunt you. Singing in the rain was away the pain. If you think I am insane, that's because I trapped you, Hollywood. You can't hear me say it. Tonight's inadequate for flat words. So it just comes the moment when the music calls with the singing that song. Oh, New York is the city, don't you think for sure it's pretty? So come on, tell with me, sweetie, I can do it without you. Kisses had to make up, every couple has to break out. So put your love in a teacup and start over again. Hollywood, you can't hear me say it. Tonight's inadequate for flat words. So it just comes the moment when the music calls with the singing that song.
To do.
Tenemos esta tarde con nosotros a Jesús Sáez, conocido artísticamente como Yum, que nos va a estar hablando de su primer disco para Jabalina, titulado Limelight. Buenas tardes, Jesús.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, perdón por decir el título, Limelight, me he equivocado. Pues bueno, para aquellos que no conozcáis o no sepáis la carrera discográfica de Jesús, que imagino que seréis pocos siendo aquí en Valencia donde emitimos el programa, pues deciros que Jesús fue el batería de Polar, una de las bandas aquí de la ciudad de Valencia que más importancia ha tenido en casi en las últimas dos décadas, ¿no?
Sí, la verdad es que en los 90 fue un 90 y año 2000 tuvo bastante presencia, fue una banda muy representativa. A nivel de sonido, por lo menos, dentro de la escena, siempre se ha sentido muy querida, desde luego, muy respetada.
Bueno, y Yum es esta nueva etapa musical, bueno, nueva no podemos decir porque ya lleva años Jesús con ella, y podríamos decir que es su etapa musical con un carácter más personal, porque es exclusivamente Jesús. Para comenzar me gustaría que nos hablaras de los comienzos de Yum. ¿Qué ha ocurrido, Jesús, entre Polar y Yum y cómo has gestado este nuevo proyecto tuyo?
Pues realmente Yum nace con Polar y nace realmente como reacción a Polar, es decir, el nacimiento es yo ya llevaba años con Polar, estaba muy contento y vamos, tenía muy claro que quería seguir en Polar y seguir muchos años, pero obviamente también siempre he sido una persona que me ha gustado mucho muchos estilos diferentes de música y digamos que en Polar era una democracia total, funcionábamos los cuatro, componíamos los cuatro, trabajábamos los cuatro juntos, se trabajaba mucho en el ensayo, entonces digamos que estilísticamente estaba muy definido el camino, había cosas que sabía que no iba a poder trabajar con Polar, entonces me apetecía hacer algo diferente, poder tener un poco un proyecto en el cual pudiera tocar otros palos que con ellos sabía que no iba a trabajar, entonces poco a poco, en principio partía con la idea de algo muy sencillo, de una guitarra y voz, pero poco a poco vi viendo caminos, muchas cosas que realmente me apetecía hacer, y entonces me liberé. Después de hacer unas cuantas pruebas, me planteé más abrir la idea, dejar un poco que pudieran a ver qué cosas me nacían en ese momento hacer, qué estilos me apetecía tocar. Me estuve encontrando mi voz también, porque en principio partí con la idea de cantar en castellano y en un momento determinado decidí también eso dejarlo como regla, hay canciones en castellano, pero al final la verdad es que el inglés ha sido el predominante, pero bueno, hay portugués en el disco, tengo canciones cantadas en catalán, fui un poco tanteando, por eso el proceso ha sido tan largo, ¿no? Porque realmente estoy casi 7 años, pero también el tema de asumir un proyecto completamente entero por mi parte, sabía que tenía primero un proceso que tenía que entenderme, que tenía que descubrirme, que tenía que aprender como intérprete, obviamente, para estar ahí delante, y por otro lado ha sido un proceso muy interesante, para mí ha sido bonito y me ha llevado, obviamente, a ser muy consciente de lo que quería hacer cuando saqué este disco.
Y bueno, continuamos hablando de Limelight. Jesús, anteriormente ya tenías alguna canción, creo recordar, en algún recopilatorio, me suena, y en single seguro, en el club del single de Jabalina. Sí. El año pasado, de hecho, creo que publicaste un single, o a principios de este año.
Y sí, que el año pasado.
Sí, y ahora llega finalmente Limelight, este largo. Háblame un poco, vamos a meternos ya lo que es en sí en el disco, háblame un poquito de lo que ha sido el proceso de composición y también de paso de la grabación de este debut.
Pues el proceso de composición y grabación han sido dos procesos muy ligados, un poco por lo que te comentaba, en un momento en que me di cuenta que lo que me apetecía era construir las canciones poco a poco, ¿no? Hacer algo muy diferente a lo que hacía en Polar. En Polar se construye en el local de ensayo entre cuatro personas. Yo lo que decidí es, siempre construía las canciones a partir de una melodía de voz, es decir, componía principalmente por la calle, se me ocurría una buena melodía, la trabajaba un poquito, la grababa y a partir de ahí solo con la guitarra construía una canción. Entonces la base era que pasaba en el corte, digamos, aquellas canciones que eran capaces de sostenerse solo con guitarra y voz. Mientras que con guitarra y voz llegaba a un punto con algo que me gustaba, lo grababa y a partir de ahí empezaba a añadir piezas muy poco a poco. Primero una batería, después un bajo, más voces, a lo mejor un ukelele, pianos, y a partir de ahí empezaba a añadir arreglos muy poco a poco. Cada paso que daba suponía descubrir una cosa más de la canción, ¿no? Suponía que la canción me alumbraba un camino posible, ¿no? Y en ese aspecto ha sido un proceso lento, pero ha sido un proceso precioso, ¿no? O sea, las sorpresas que te puede llegar a dar una canción cuando de repente metes un piano, cuando un bajo que es un poco más sincopado, vas cambiando un poco las cosas. Entonces ha sido un proceso muy bonito, ¿no? Ir descubriéndolas, redescubriéndolas. Ha habido algunas incluso que he llegado a un punto que no me han gustado y las he desmontado y las he vuelto a empezar, ¿no? ha sido un proceso lento, pero bueno, muy bonito. Además, ha sido trabajado desde casa, muy conscientemente, muy poquito a poco. Me ha gustado mucho. Es que ha sido una manera de trabajar que ya te digo que era completamente diferente a lo que había hecho hasta ahora, pero que para mí ha sido todo un descubrimiento y lo he disfrutado plenamente.
Vamos, que veo que has quedado plenamente satisfecho del resultado final, por lo que me estás contando.
Sí, la verdad es que estoy muy contento. Me han sido muchos años de trabajo y soy una persona que, a pesar de que busca mucho la espontaneidad y la frescura en el sonido, también es cierto que soy una persona que me gusta mucho controlar los pasos, me gusta mucho saber lo que hago y creo que eso está presente en el disco, obviamente.
Está también cargado de colaboraciones, Jesús de Santo, Miguel Martínez Matallín, antiguos compañeros tuyos, Pau Roca de Litoral o La Habitación Roja, Josh Rus. Son nombres que destacan en una lista que he visto que es casi interminable, que imagino que son todos muy buenos amigos tuyos. ¿Cómo llegan esas colaboraciones y esas participaciones en la grabación del disco y qué papel han jugado en el resultado final? Sé que tú eres el protagonista principal, pero me gusta que y me llama la atención todo el detalle que has puesto para el tema de la instrumentación.
Sí, vamos a ver, hombre, obviamente yo hay muchos instrumentos que podía tocar, sabía que había una base que podía desarrollar yo solo, pero un poco lo que te comentaba antes, es decir, cuando he ido desarrollando esto ha sido algo muy consciente, no ha sido llamar a mis amigos y a ver qué podían hacer mis amigos con las canciones, sino que he querido tener un control muy grande del proceso. Pero ha habido puntos en el que he llegado a una situación en el que me daba cuenta que la canción pedía algo que yo no podía darle, ¿no? Obviamente, pues los violines o los vientos, yo no sé tocar ni el violín ni sé tocar la trompeta, entonces tenía que llamar a gente para que lo hiciera. En el caso particular quería un coro femenino que tuviese un estilo soul, conocía un coro femenino estilo soul, entonces las llamé para que colaborasen. Y después, pues detalles como, hay algunos incluso que no son amigos, es decir, hay veces que a veces piensas una cosa y sabes la persona que lo puede tocar porque has tocado con ella o porque la conoces, o hay veces que piensas en alguien y no conoces a nadie y entonces buscas, ¿no? Como fue el caso de Flavia Muniz, ¿no? En el caso de Flavia Muniz, yo a ella no la conocía, ella vive en Brasil, no nos hemos visto en nuestra vida, pero la conocí gracias al sello Elephant, me encantó, yo estaba buscando una voz brasileña para el disco, tenía un agujero muy grande ahí y no sabía cómo cubrirlo porque necesitaba una voz brasileña típica, cantarina, con esa musicalidad propia, y cuando la encontré ella fue un alumbramiento total, ¿no? O sea, sabía, era la persona que quería y afortunadamente ella estuvo dispuesta a hacer la colaboración a través del océano. Con esto un poco lo que vengo a contarte es esta gente que colaboró conmigo, les dije exactamente qué es lo que tenían que hacer, les dije el sitio donde tenían que estar y lo que quería que hicieran, ¿no? Y después ya cada uno ha aportado su magia, porque yo sabía que esas personas, en el momento en el que iban a meter eso, iban a darles lo que yo buscaba en la canción, ¿no? Es decir, yo este disco me lo he planteado mucho, el otro día lo hablaba con Eduardo Guillot, precisamente, que no me lo he planteado desde el punto de vista habitual de yo soy el intérprete, lo toco todo y esto es lo mío, sino que lo he planteado más desde el punto de vista, a lo mejor, de un compositor, ¿no? Como, por ejemplo, me deja mucho influenciar por Burt Bacharach, ¿no? Que él hacía canciones para intérpretes muy diferentes y cada intérprete le daba una vida a esa canción. Pues a mí las colaboraciones, yo sabía que esa vida que necesitaba estos colaboradores a los que he llamado la podían aportar, y obviamente estando yo solo sabía que iba a necesitar mucha gente, ¿no? En ese aspecto podrían haber sido 5 como podrían haber sido 50, ¿no? Pero han sido exactamente los que he querido y a quien he querido, y eso es reconocer que he tenido mucha suerte de que haya podido ser así.
Bueno, y continuando con lo que acabas de mencionar, con Burt Bacharach y las influencias, pues es la pregunta, como siempre le digo a los músicos que entrevisto y a los creadores que menos les gusta, y en este caso yo creo que es inevitable, conociendo tu carrera pasada o tu grupo anterior, tengo que preguntarte por la música que tú escuchas y si en gran medida esa música te ha podido influir, porque la música que haces en Yum nada tiene que ver con tu producción con Polar, que hacíais, como tú has dicho, entre los cuatro.
Sí, básicamente, vamos a ver, es que a mí lo que Polar me gustaba mucho, de eso, por eso, a pesar de que se ha grabado Polar, ahora sigo con Stand By Connection, que son tres cuartos de Polar y hacemos una música más o menos parecida. A mí me gustan muchos estilos musicales y me gusta mucha música, y escucho mucho tipo de diferente música y me apasiona toda ella. Entonces, limitarme solo a lo que hacía Polar era un límite, es decir, a mí me gusta mucho lo que hacía con Polar, me encantan Low, me encanta Codeir, me encantaba The New Year, Yo la tengo, Spiritualize, Flaming Leaves, me gusta mucho, pero escucho mucha música brasileña, me gusta el rollo crooner, me gusta pues desde Richard Hawley, James Legman, Divine Comedy o Stephen Merritt, que son más modernos, hasta yéndome para atrás me gusta Frank Sinatra, me gustan los Walker Brothers, me gusta Vinicius de Moraes, me gusta el soul, me encanta el soul, la música disco de los años 70. Hay muchísimas cosas que quería que en el disco quedasen plasmadas, ¿no? Sí. Y el disco estéticamente es muy abierto, ¿no? Hay canciones que empiezan por Broadway y acaban en Brasil, hay rock and roll, hay crooner, hay folk, hay un poquito de todo, y aún hay muchas cosas que se me han quedado en el tintero, ¿no? Y de alguna manera yo creo que en ese aspecto probablemente Yum refleja mi aspecto más melómano, ¿no? Sí. Más que nunca es una influencia de lo que escucho, digamos, porque intento reflejar todo lo que escucho, intento las cosas que me gustan que estén ahí, porque digamos que es una filosofía muy del disco, ¿no? Esa filosofía que está en la letra de Dragón, ¿no? Hay tantas cosas en el mundo que hay que probar, que ¿por qué tengo que quedarme solo con una sola? ¿Por qué no puedo intentar probarlas todas? Sé que es imposible, y tampoco es que diga que me gusta todo, pero si hay un montón de cosas que pueda probar, ¿por qué no voy a intentar probarlas, ¿no? Y ahora aquí en este disco he probado unas cuantas. Hay algunas que ya he probado y que no han salido en el disco, pero que saldrán futuramente en singles, y hay otras que espero en próximos discos.
Pero... the times we've tried. I don't want you to say that you just care for me when everybody's watching. And I don't really want you to say that you really owe it all to me. I just want it to say you please. Baby, now I'm telling you I don't want you to say I need a better girl. No, I know this girl and I prefer you. So don't you think about what will happen. Now is the moment, look at me now. Can't you see I'm burning, it's time not to cry. So let's do it with me, baby. And I don't really want you to say that you really owe it all to me. I just wanted to prove that you love me. Prove that you will. Yeah, love me, love me, love me, love me, love me. Prove that you will. That's right. And it's Sunday, we're not together anymore. Remember it was cause you didn't love me, no.
Bueno, ahora nos metemos en lo que es la música en directo de Yum. El sábado, decirle al oyente, porque aún no lo habíamos mencionado, que el sábado 27 de octubre Jesús presentará en la Sala Guagua Limelight este debut de Yum aquí en directo en Valencia, y que además te acompañará Parade, que es otro de los nombres fuertes de Jabalina, de los nombres representativos de Jabalina. Coméntame qué le espera al público que asista al concierto. Y la otra pregunta es, ¿cómo vas a llevar este disco tan variado y tan complejo, en cierta forma, a los escenarios, al directo? Y si veremos a alguno de los colaboradores que has tenido en el disco contigo, ¿va a haber alguna sorpresa?
Alguna cosa habrá, obviamente. Algunas personas, de hecho, el formato somos cuatro personas encima del escenario. Y de alguna manera yo sabía que el directo, cuando vi el tipo de disco que estaba construyendo, sabía que el directo tenía que ser algo diferente, pero me lo planteé con la misma filosofía que me la planteé el disco. Es decir, sabía que había limitaciones que iba a tener por cuestiones presupuestarias, por cuestiones de tiempo, etcétera, y que me obligaban a desarrollar creativamente, imaginativamente, soluciones. Pues con el directo ha sido exactamente lo mismo. Hemos desarrollado un directo diferente. Hemos buscado sobre todo que prime la parte más divertida, ¿no? Es decir, yo creo que Limelight es un disco que tiene muchas lecturas, que aquella persona que quiera meterse lo puede disfrutar desde muchos enfoques, porque hay mucha ironía, hay sarcasmo, hay cosas, pero sobre todo es un disco, yo creo que es divertido, ¿no? Y eso lo hemos intentado mantener mucho, ese espíritu lo hemos intentado mantener mucho en el directo, ¿no? Esa diversión que te está divirtiendo, y aparte, digamos que hay pozo, ¿no? Intentamos que haya un poquito de pozo. Eso ha sido principalmente el enfoque. A partir de ahí todo, sabíamos que había arreglos que no íbamos a poder reproducir en directo, y ha habido otros que los hemos reproducido a base de imaginación e ideas. Hay canciones que hemos reformulado incluso, pero yo creo que finalmente el resultado es muy positivo. Hemos hecho ya dos pruebas, estuvimos tocando en Alcoy y en Madrid, y en ambos sitios la verdad es que la reacción por parte del público ha sido muy buena, ¿no? Muy sorprendente, porque todo, yo creo que todo el mundo piensa eso, ¿no? ¿Cómo se va a llevar ese disco al directo? Obviamente lo maravilloso y lo fácil hubiera sido tener presupuesto y ser 10 músicos encima del escenario y tocar en un teatro y poder haberlo hecho a lo grande. Pero como no es así, hemos hecho un formato, yo creo que es justo todo lo contrario. Yo he intentado un formato que, dentro de ser cuatro personas, suene reducido, pero yo creo que suena muy bien. Todas las canciones tienen los necesarios, funcionan y mantienen esta parte divertida, ¿no? Que es lo que queríamos conseguir.
Bueno, ya para despedirte, una última pregunta. Volvemos un poquito a lo que he citado antes, al sábado 27 de octubre, a Parade en concreto, y va por ahí ahora la pregunta, porque hemos hablado de todo lo que es el concepto sonoro, que es lo fundamental del disco este de Yum, ¿no? El contenido, pero también el continente tiene su importancia. Y Parade, o mejor dicho, lo que es la mente pensante de este proyecto murciano, que es Jesús Galvain, también está unida a la creación de Limelight, de Yum. Háblame un poquito del apartado visual de este trabajo artístico y ya te dejo descansar.
No te preocupes. No, bueno, Antonio Galvain es el que lleva principalmente todo el tema de Parade, pero sí es cierto que Jesús, su hermano, toca, suele ir mucho con él. Y la verdad es que nos conocimos hace ya un par de años. Bueno, nos conocíamos de vernos por la época en la que yo estuve viviendo en Murcia, pero bueno, digamos que más intensamente nos conocimos hace un par de años cuando toqué unas cuantas veces con Parade. Hubo muy buena conexión, él era diseñador y bueno, pero, la primera cosa que
espera, me he confundido yo, estamos hablando del hermano de Jesús, de Antonio
Galvain,
que también está en Parade.
De Jesús, perdona, Antonio Galvain es Parade, es el protagonista de Parade, ¿vale? Pero su hermano Jesús es el que ha hecho la portada del disco, ¿vale? Bueno, y va con él tocando en directo y todo.
Me he confundido yo. Sigue,
¿vale?
Sigue.
Y entonces, bueno, el caso está en que me hizo primero la portada para el single de Stanley y fue algo que me dejó absolutamente impactado, ¿no? Porque consiguió de una manera diferente, ¿no? Y con algo tan simple como son simplemente las letras, transmitir mucho, ¿no? Con la portada. Es decir, simplemente ponía Stanley en la portada y ya me decía mucho acerca de lo que había el disco, de lo que era Yume, etcétera. Entonces, hablé con él de hacer también la portada del disco. Ya la portada del disco ya tenía una foto, tenía muchas ideas ya bastante claras, como te he dicho. Me gusta mucho controlar en ese aspecto el procedimiento. Tenía muchas cosas claras acerca de cómo quería que fuesen. Y la verdad es que lo ha plasmado de una manera increíble, ¿no? Yo, para mí era importante el concepto del gorro de papel, el cómo montar el gorro de papel, el tema de los niños, etcétera, ¿no? Y cómo él ha mostrado todo esto, cómo ha sacado ese logo de Yum, ¿no? Sí. Con esa letra también tan peculiar, tan particular. La verdad es que estamos muy contentos. Yo creo que es algo que funciona. De hecho, mucha gente nos ha dicho que se ha acercado al disco simplemente al ver la portada, ¿no? Le llama mucho la atención. Es una portada muy especial. Sí. Y la portada, la verdad es que es una foto antigua, ¿no? Tiene ese punto de la foto. De hecho, una cosa que nos gustaba es que la foto original, por el tipo de papel de la época, es de estos que tiene puntitos. Entonces hay gente que nos dice, parece que está un poco pixelado, ¿no? Es que son los puntitos de la foto, ¿no? De la época. Entonces es algo muy muy particular, pero yo creo que muy bonito. Y habla, entronca muy bien con lo que es la filosofía del disco, ¿no? El Limelight, basado en la película de Charles Chaplin, de Candilejas, los niños pintados, ese gorro que para mí significa muchas cosas, ¿no? Tanto a nivel de fantasía como a nivel de imagen, ¿no? Para mí la portada es algo que a primera... primeras cosas, dice cosas, y después cuando entras en los detalles también hay muchas cosas que creo que el que le guste disfrutarlo en profundidad puede hacerlo.
Bueno, pues ya simplemente para concluir, recordaros que el sábado 27 de octubre tendremos a Yum presentando este disco de debut Limelight en la sala Guagua junto a Parade. Muchas gracias por la atención que nos has prestado, Jesús.
Muchísimas gracias a vosotros por llamarme.
Life, it ain't just about a dream. But when I try to make that real, it's nothing that I can believe. Dream, life, it ain't just about a dream. But when I try to make that real, it's nothing that I can believe. Lying on the floor, he's the man's soul, and he's not able to stand on his own again. There are a few things he can do. He saw a spider climbing up the wall. The world is wonderful, there are many things to discover here. Ain't nothing like the real thing. Spider with his hands, pressing like it was some kind.
I feel so strange and I can't get this out of my head. A dream or a nightmare? Who cares?
Interfase.
Builder, ole sabodoja. guardacha. Polisu, ole sa guardacha. Teacher, ole tu camio. Doctor, ole sa guardacha. Prescarias, ole sa guardacha. Oguo, ole sa guardacha. Oguo, ole sa guardacha. Meje, meje, meje lobu. Mojuba, mojuba.
Estamos en la recta final del programa de hoy, lo hacemos con el nuevo disco de Antibalas, Afrobeat Orquestra. Este nuevo LP, aparecido en verano durante el periodo vacacional de Interfase, contiene un título homónimo. La banda se ha reconvertido en Antibalas y este es el disco, el nuevo LP, en el que estrenan una nueva etapa en Dubton, una discográfica fundada por uno de los componentes en orígenes de Antibalas, Afrobeat Orquestra. Y desde Security, su anterior disco, han transcurrido ya 4 años y pico, y a lo largo de este tiempo componentes de Antibalas han participado en la obra Fela, vamos, que han tenido tiempo de rebuscar en las raíces del Afrobeat, en el corazón de la África negra. Antibalas siempre ha reconocido su devoción por el padre de este sonido, el nigeriano Fela Kuti. Y continuamos con sonidos negros africanos viajando del oeste del continente africano, del sonido de los nigerianos Fela Kuti o Evo Taylor, al este de este mismo continente, a otro de los puntales del Afrobeat setentero, el sonido de Etiopía y Eritrea, países cuya música ha sido ampliamente revisada y estudiada en la colección francesa Etiópiques, que ha recuperado los discos publicados sobre todo por Philips en los años 70 en estos países africanos. Y ahora, además, esta influencia sonora está siendo recuperada por bandas occidentales, como podía ser el caso anterior del que estábamos escuchando, de Antibalas, o el que vais a escuchar a continuación, también estadounidenses, aunque incluyen dentro de la formación a músicos africanos, y es el vocalista en concreto, y es el caso de la Devo Band. Thank you. disco de Debo Van lleva un interesante manifiesto sobre el sonido africano que te recomiendo que le pegues una leída. Es un disco muy interesante. Echamos el cierre al programa de hoy con sonidos africanos, otra vez etíopes. Sí, hemos escuchado dos bandas occidentales que incluyen en la formación a músicos africanos que están recuperando y revisando los sonidos de la década de los 70 del afrobeat o el etio jazz. No podemos olvidar que en África a día de hoy sigue existiendo una producción musical importante de músicos nativos. Y se están revisando los sonidos de lo que se considera la edad dorada de la música popular en estos países. Recuerda que en programas de temporadas pasadas escuchamos los recopilatorios de Sound of Africa Today o algunas de las grabaciones de ILTA, las recopilaciones de la discográfica holandesa Terp, centradas en la nueva música de baile etiópica. Bueno, a todo esto te lo comento porque además de estas nuevas bandas o de las bandas occidentales que recuperan este sonido y nos lo acercan a los europeos o los norteamericanos o los recopilatorios de etíopes que hemos mencionado a lo largo del programa de Buda Music, siguen viviendo clásicos de aquella edad de oro como Evo Taylor, del que hemos escuchado también en temporadas pasadas alguna reedición, recopilatorios o algunas de sus nuevas grabaciones, o el músico que viene a continuación, el saxofonista Getachew Mekuria, uno de los músicos insignia de los holandeses DX para su discográfica de sonidos africanos Terp. Ya hace unos años publicaron un primer lanzamiento y ahora llega el segundo disco, una vez más colaborando con DX y amigos. Y atención, porque este nuevo disco, Ian Besaf TZ, además de la colaboración de músicos holandeses, belgas o de países europeos, cuenta con otro grande del jazz contemporáneo que acompaña a Getachew, como es el norteamericano Ken Vandermark. No puedo dedicar más tiempo al programa de hoy porque la hora de cierre se echa encima, así que finalizamos por la vía rápida para que podáis escuchar algún tema de este nuevo disco del saxofonista nigeriano Getachew y los holandeses DX. Un fuerte abrazo y hasta la semana que viene.